La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
De la telenovela Neymar a la miniserie Peláez. Cruz Azul huele a cabaret. Argentina-Chile, un 0-0 en el que fue más la albiceleste. Hoy México-Estados Unidos, un duelo repetido que nunca será amistoso. Hasta pronto y gracias. Se apagan las plataformas de audio de ESPN.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Anoche, mientras realizábamos y transmitíamos el partido de Argentina frente a Chile, o bueno, administrativamente visto, Chile frente a Argentina desde el Memorial de Los Ángeles, del Memorial Coliseum de Los Ángeles, saltaban las alarmas y se incendiaban el Twitter, porque un escándalo se presentó a través de Fútbol Picante cuando Víctor Garcés anunció a Siboldi como técnico y cuando decía que no garantizaba la permanencia de Ricardo Peláez. Después Peláez llama, Peláez dice, me voy. Al final Garcés trata de reconciliarse, después de reconciliarse hablan unos y hablan otros. Parecía que pasaba de todo y que no pasaba nada, o que pasaba mucho y al final no pasaba nada, porque después de la garrotera, del olor a cabaret, parecía que venía como la tranquilidad de haber entendido que fueron cosas que no debieron ventilarse de esa manera. Muy bueno para la empresa, para ESPN, por el show que se hizo. Muy malo para la realidad. Vamos a escuchar, vamos a ir en vivo, porque en este momento está hablando Víctor Garcés nuevamente ya en la conferencia de prensa de Cruz Azul.
Por asuntos que tuvo que atender el día de hoy, no es posible que esté en este momento histórico para nosotros también. Gracias por su presencia, gracias por su apoyo constante durante toda nuestra jornada y con mucho gusto. Ustedes saben que en el fútbol hay circunstancias que nos orientan en todo momento a tratar de actualizar, modernizar y llevar a cabo nuestro objetivo. Debo dejarles claro, como lo hemos comentado ya con nuestro nuevo técnico, que el objetivo de nosotros es alcanzar el título. Esa es nuestra propuesta. Poner toda nuestra fortaleza, todo el esfuerzo, todas las herramientas que existen para darle al señor Siboldi, que es oficialmente el nuevo técnico de Cruz Azul, con su directiva, con su apoyo que ellos van a llevar a cabo. Sin embargo, no es una novedad, él vuelve a su casa. Vamos a tratar, como siempre, de fortalecer cada uno de los elementos que tenemos, cada uno de nuestros trabajadores, del más sencillo, del más elemental, hasta el más de alto nivel. Formamos una familia, formamos un grupo, somos una cadena, y una cadena es tan fuerte como fuerte es su último eslabón. Me da mucho gusto. Voy a pedirle al licenciado Alfredo Álvarez también que en esta presentación nos exponga el pensamiento, la situación, la razón por la cual la directiva se inclinó al señor Siboldi. Debo dejar muy claro, que agradecemos también al señor Caixinha lo que él aportó. Sin embargo, como he dicho y se los comento a ustedes, y cuando tuve la oportunidad de pertenecer también a la Federación Mexicana de Fútbol y que llevé el nombre de México por muchos países, y me preguntaron que quién es el autor del fútbol. Solamente se me ocurrió, y se los digo a ustedes, decirles Dios, porque Dios es perfecto y el fútbol es casi perfecto, pero es el único evento deportivo que puede aglutinar a todo un país en un solo objetivo y en forma mundial. De ahí, señor Siboldi, que entendamos la responsabilidad que nosotros como directivos, ustedes ahora como cuerpo técnico, los jugadores, ustedes prensa, que también juegan en este asunto y son la parte medular, de que no se nos olvide que el fútbol es patrimonio inalienable de la afición. Es la afición la que ha hecho que pertenezca el fútbol en primerísimo lugar. Y créanme, que el fútbol da felicidad, pero también da tristezas. El fútbol es un sentimiento, y el sentimiento es lo que nos permite hacer que semana a semana mantengamos toda la atención en nuestro club. Es para nosotros sorprendente ver cómo nuestra afición, aún no haber alcanzado el objetivo de del título que tanto aspiramos, permanezca con nosotros. Y eso me recuerda que los jugadores traen muy bien puesta la camiseta, pero la afición la trae cosida. Así que entendamos que tenemos una obligación social, entendamos que México está cambiando, entendamos que el fútbol también, apliquemos la ciencia del deporte, apliquemos todo lo que sea necesario para llevarle a nuestro pueblo mexicano la distracción, que no solamente es un deporte, también es un espectáculo. Pongamos todo lo que nos corresponde a cada uno de nosotros en alcanzar nuestro objetivo. Y le digo al señor Sibel y a su cuerpo técnico que deseamos sinceramente que su permanencia con nosotros sea muy larga. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por habernos permitido. También en su momento van a anunciar que se incorpora con nosotros como entrenador de porteros el Conejo Pérez. Así que también les podemos decir oficialmente que el señor Ricardo Peláez ha dejado de ser el director deportivo a partir del día de hoy. No tenemos más que agradecimiento para el señor, porque sabemos que es un hombre honesto, que es un hombre intenso, como lo somos nosotros también. Cada quien puso su parte. No se concretó, no se pudo seguir adelante por razones totalmente de trabajo. Así que le pido al licenciado Álvarez que le dé la bienvenida aquí a nuestro nuevo técnico.
Hablaba Víctor Garcés, y ahora va a hablar Guillermo. No fue Billy a la reunión. Las
damas que nos acompañan el día de hoy. Desde luego, sí es importante también comentarles que seguramente preguntarán por el licenciado Guillermo Álvarez. El licenciado Guillermo Álvarez, que además ha sido parte de todo este proceso de renovación del club y específicamente del cuerpo técnico, ha sido quien encabezó todos los asuntos y negociaciones para que pudiera regresar a Cruz Azul el señor Dante Siboldi. Él, por razones familiares, no pudo estar, pero finalmente nos encargó de una manera muy especial comunicarles a todos ustedes esta situación y poder, en su nombre, darle la más cordial bienvenida y públicamente el respaldo, como lo expresó el licenciado Garcés, a Dante y a su equipo, para que podamos alcanzar los propósitos y objetivos que permanentemente Cruz Azul está buscando. El señor Siboldi, huelga decir que es un hombre de casa, es un hombre de Cruz Azul, hecho en nuestra institución, jugó en nuestro equipo, es un hombre identificado, pero también es un hombre de trabajo, es un hombre que ha venido teniendo y acumulando conocimientos y experiencias, al grado de haber sido ya un hombre que ha logrado resultados exitosos en otras organizaciones. Estamos seguros que, de alguna manera, con lo que hemos podido construir para poder tener un plantel competitivo, que estamos en posibilidades todavía de poder pelear con toda razón el título, el campeonato que tanto anhelamos. Entonces, no me queda más que decirles a todos ustedes que muchas gracias. Creo que el licenciado Garcés fue bastante explícito en esta presentación. Y solamente quiero, a nombre de Cruz Azul, de la directiva, del licenciado Guillermo Álvarez, de todos nosotros, Dante, darte la más cordial de la bienvenida y desearte mucho éxito junto con todo tu equipo de trabajo.
Muchas gracias.
Bienvenido.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. Habla Robert Dantes, igual de ahora.
Primero que nada, agradecer a la directiva, a los aquí presentes, licenciado Alfredo, señor Gacés, a Billy Álvarez, a Robin, también, que han sido parte y posible el regreso de nosotros a la institución. Estamos muy felices de poder volver. En mi caso personal es la tercera etapa, como dijo el licenciado. Pertenecí como jugador primero, defendí esta institución y estos colores como jugador. Luego estuve en la siguiente etapa cumpliendo todos los procesos formativos desde ese entonces la reserva juvenil, la reserva nacional, después pasando a segunda división, liga de ascenso y hasta por ahí un par de partidos de interinato. Entonces el sentimiento es de felicidad, de un gran compromiso. Muy orgulloso de volver a ponerme esta camisa. No es una camisa, pero es para mí es la camisa, es la sudadera, de volver a vestir estos colores y defender este escudo. Es un honor y un orgullo para mí, la felicidad es enorme. Y bueno, regreso también lo que es y ha sido siempre mi casa. Estoy muy contento y bueno, quiero presentarles también a mi cuerpo técnico, preparador físico, ¿dónde está Pablo? Pablo Sanguinetti, ya trabajó en la institución, trabajó conmigo en Cruz Azul Hidalgo. Bueno, Joaquín, nos incrustamos con Joaquín. Joaquín, cuando estábamos trabajando con Fernando García, que también va a ser parte del cuerpo técnico, trabajamos en juvenil, en lo que es el selectivo juvenil. Gonzalo Cigliuti, auxiliar técnico, y José Carlos Cancela, auxiliar también técnico, que también jugó en Cruz Azul Hidalgo. Tuvo un pasaje en algún tiempo como jugador de Cruz Azul Hidalgo. Pues ese es mi cuerpo técnico. Nos incrustamos con Fernando y con Joaquín, y el orgullo y el honor de también contar con Oscar Pérez, con el Conejo, que para nosotros es una gran satisfacción de tenerlo como compañero de trabajo. Pues estoy a sus órdenes y muchas gracias por estar aquí. Está la tribuna llena, la verdad.
Muy bien, va a comenzar ahora una conferencia de prensa, imagino. Nosotros vamos a ir a una primera pausa solamente diciendo, esto sigue teniendo un tufillo extraño. La presentación, Siboldi no tiene la culpa, a Siboldi lo han invitado a esta fiesta en donde ya la mayoría estaba mareado. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Muy bien, tema siguiente, partido Argentina-Chile, muy esperado por lo que significaba y por los antecedentes que había de este compromiso. Un cotejo en donde la última vez estaba Messi en la cancha y estaba Gary Medel en la cancha. Primer partido sin Lionel Messi de la selección argentina. Para mí, un ensayo que funcionó. A mí no me disgustó Argentina, lo contrario. Me pareció que es un equipo que si le tienen paciencia, empieza a tener una estructura y una cara. Sé que las figuras que saltaron a la cancha anoche no son el tope de Messi, pero se acercan ya a lo que se espera de una selección como la Argentina. Me gustó lo de De Paul, me gustó lo de Lo Celso, me gustó lo de Dybala en el primer tiempo, desapareció un poco y luego fue sustituido en la segunda parte. La guapeza de Lautaro, inclusive los movimientos del mismo Tagliafico, y el despliegue impresionante de Paredes. Por Paredes pasaba el fútbol ese en donde usted interrumpe y arranca. Es el típico jugador que corta circuitos, pero que sabe volver a unir los cables. Y eso fue importante anoche en una Argentina que en el comienzo parecía verse desbordada por Chile. el chile típico, que sale y, si usted se lo permite, se lo llevó por encima, ya marcó la cancha y empezó a marcar goles. Si le permite los goles, se monta en el partido. Eso fue lo que hizo muy bien Argentina. Lectura rápida del compromiso. Pressing impresionante de Argentina. Bueno, el pressing era de lado y lado. Costaba trabajo que cualquiera encontrara espacios para salir. Dos equipos con una altísima cuota de disciplina táctica y un muy buen comportamiento en eso, en la obediencia al sistema. No mucho en la presencia de gol y aún así hubo opciones. Fue un 0-0 que mereció goles porque los generó, porque los maderos dijeron a ambos lados que no, porque las opciones un poco más para Argentina se generaron y crearon, porque el último tercio de las dos áreas fue aprovechado en la medida que pudieron, y primero el madero y segundo los arqueros, en cada uno en una ocasión, dijeron por aquí no. Pero el partido a mí no me disgustó, fue un 0-0 de esos que llenó y que sobre todo para Argentina dejó claras satisfacciones, y también para Chile. Pero escuchemos primero qué dijo Lionel Scaloni, el técnico del albiceleste.
Sí, la verdad, por momento hicimos cosas interesantes, por momentos no, pero es propio del cansancio. Estos chicos vienen con una paliza bastante importante de viaje, y después cuando refrescamos el segundo tiempo me gustó la entrada, sobre todo de los chicos más jóvenes, que la idea era que se acoplen y vayan teniendo minutos.
¿Intentaste reflejar el esquema que tal vez más rindió en la Copa América?
Sí, bueno, intentamos hacer más o menos lo mismo que hicimos con los tres delanteros arriba, que caigan en las posiciones según donde van quedando. Ninguno tiene posiciones fijas, salvo Correa, que sí que era el que podía quedarse por izquierda. Por el momento creo que se jugó bien, tuvimos situaciones. Lógicamente tuvimos solo un día de trabajo, entrenamos el martes y bueno, no nos quejamos, pero estamos bien.
Bueno, y creo que venimos más o menos en la misma lectura. El buen trabajo de Correa sí fue muy estático. Dybala y Lautaro podían moverse mucho. Lautaro iba de derecha a centro y Dybala partía de atrás casi que como una cabeza de rombo a convertirse en ese hombre de pisar el área. Usó más la media distancia que la jugada dentro del área, el finalizar tocando. Fue interesante el experimento para esta Argentina. Y por el lado de Chile también, jugadores nuevos, el caso de Opaso, por ejemplo, que aparecía primero en la selección, el caso de Paulo Díaz, para mí el de más alto rendimiento dentro del equipo, partiendo desde atrás, muy sólido en la compañía de Vegas, pero Díaz era el hombre que se le notaba las condiciones para crecer. Alexis se preocupó mucho por regresar al medio sector, por contribuir, por ser parte solidaria dentro del sistema. Fue interesante ver este experimento de los dos equipos. Insisto, un partido que mereció goles. No terminaron por encontrarlo. Y además en una hora en donde el show se lo llevaba el fútbol picante. Ahí hablaban todos al tiempo y se conocieron y los anticipos de lo que ya hablamos en el primer segmento. A ver, vamos a escuchar a Reinaldo Rueda, otro de los personajes del partido, el técnico de la selección chilena.
Sí, creo que hoy el partido no era fácil para ninguno de los dos, tanto para Alfonso como para Oscar, pero cumplieron en las dos fases de juego. Excelente, muy gratificante el mejoramiento de Alfonso en la fase ofensiva, y Oscar siempre con su tendencia de su vocación ofensiva, aparte que cumplieron muy bien en el control de su zona. Y bueno, vamos a evaluar cómo terminan ahora todos, cómo se recupera el equipo y armar la mejor selección para ese juego contra Honduras, que va a ser igual de intenso y difícil, y esperar que todos tengan una buena participación.
Muy bien, el balance. ¿De quién hablaba Reinaldo Rueda? Porque lo llama por los nombres. Hablaba de Óscar Opaso y hablaba de Alfonso Parot. Fueron los dos laterales. Primero por lo que intentaron proyectar y segundo por la defensa, como lo acaba de explicar el técnico, de su zona. Por la manera como se movían en el fondo, por la forma como se comportaron y por lo que significaba el fútbol colectivo de Chile, porque Chile sigue teniendo el ADN de Chile que recuperó mejor, que quizá encontró cuando estuvo Marcelo Bielsa. El paso de Sampaoli, el paso de Pizzi, el paso de todos los técnicos, tal vez en el de Borghi no tanto, pero no dejaron de ser los jugadores que querían ser, el estilo que querían tener, la dinámica que pretendía Chile y que pretende Chile. Y Rueda, pensamos que con Rueda se iba a mutar un poco por la manera de pensar del técnico, pero los técnicos de hoy están entendiendo, y por fortuna, digo, los que estudian, los que se adelantan, los que siguen actualizándose. Por fortuna, que el fútbol pasa por los jugadores, que todo el conocimiento de ellos debe encontrar eco en los jugadores, que el sistema lo deben acomodar ellos desde lo táctico, desde el plan de juego, elaborar con base en los jugadores. No tratar de forzar al jugador, al técnico, el técnico a moldarse a los jugadores. Hay técnicos que entienden perfectamente eso, la grandeza del técnico, los resultados de los técnicos, los objetivos alcanzados de muchos técnicos pasan por eso, porque sepan superar ese ego tan a veces marcado que existe en tantas partes. Porque cuando uno mira a los técnicos tiene que pensar, y ya para terminar en este segmento, en aquella vieja frase de Winston Churchill: los hombres de hoy no quieren ser útiles, sino ser importantes. Es así y punto.
Deportes Radio.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes, ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Muy bien, segmento de México frente a Estados Unidos. Hoy un partido en el territorio de New Jersey. Le decimos Nueva York porque el eje central es la ciudad de Nueva York. Hay que pasar el Lincoln Tunnel, bueno, hay que pasar por donde usted quiera pasar para entrar a New Jersey, entrar al estadio, a Meadowlands, que es donde está el estadio. Y se van a ver las caras Estados Unidos frente a la selección mexicana. Un partido más después de lo de la Copa Oro. Y las preguntas es si la defensa de Estados Unidos va a poder parar, como lo hizo en el primer tiempo de aquel partido de la Copa Oro, pero que no lo pudo hacer en el segundo por la presión del ataque de México y que generó justamente el cambio en el resultado. México hoy no anuncia quizá la formación estelar, aunque es muy buena formación. Pero digo la formación estelar porque no encuentro ni al Chucky Lozano, ni encuentro a Raúl Jiménez. Lo demás lo puedo entender. Pero estoy presumiendo que el Tata también visualiza el partido frente a Argentina. ¿Cuál es más importante? Y aquí sí nos vamos a encontrar en muchos sin salida. Para muchos aquí en Estados Unidos el gran partido es hoy. Porque el rival de turno, el rival de siempre, el rival en enemigo acérrimo, el clásico de la zona, es México-Estados Unidos. Para quienes ven un poco más grande la fotografía, el big picture, el partido es Argentina. Por la trascendencia que puede dar a nivel internacional y mundial un resultado frente a Argentina. El resultado, digo, a favor. Un contraste ante Argentina, siendo un partido normal, un partido cerrado, es posible que se dé. Puede ganar Argentina, puede ganar México, pero digo, perder por Argentina pasa a ser un partido en donde no se van a hacer puntos para el ranking FIFA. Pero un triunfo ante Argentina, no solamente se van a hacer puntos para el ranking FIFA, sino trasciende, porque es Argentina. Gústele a quien le guste, Argentina, Brasil, Alemania, Italia, son los cuatro grandes del mundo del fútbol. Son los cuatro grandes del planeta en el fútbol. Así lleven años sin refrendar cosas. Siguen siendo, porque más de uno va a decir, pero Argentina que ha ganado, si desde 1986 no es campeón del mundo, y Argentina que ha ganado, si desde 1993 no gana una Copa América, pero Argentina sigue siendo eso. Tiene la grandeza del fútbol que se mantiene en la historia a pesar de la carencia de títulos. Es increíble, porque Alemania ha refrendado, porque Italia ha refrendado, porque Brasil ha refrendado, y Argentina no ha podido refrendar de los cuatro grandes, pero sigue siendo calificado, yo al menos lo considero, uno de los cuatro grandes del mundo del fútbol, por lo que significó y por la escuela que tiene. Entonces, por eso pienso que en eso establece el Tata Martino el guardar dos balas, las dos mejores balas que tiene en la cartuchera para el partido ante Argentina. Hablo de Raúl Jiménez y hablo del Chucky Lozano. Hoy iría con Jonathan en el pórtico, con Jorge Sánchez, con Moreno, con Reyes y con Gallardo en el fondo, con Héctor Herrera, Charly Rodríguez, Andrés Guardado en el medio sector, con Tecatito, con el Piojo Alvarado y con Javier Hernández, el Chicharito, en la zona de ataque. Pero a ver, ya está el Tata, todavía no tenemos al Tata, que estábamos esperando que nos hablara un poco de lo que podría significar el partido y el pensamiento que tiene alrededor de esto que estábamos nosotros hablando. ¿Cómo puede jugar la selección de los Estados Unidos? Y estaba revisando aquí los apuntes y mirando lo que dicen nuestros colegas americanos y lo que podría desarrollar Greg Bellharter, tratando de tener una alineación que sea consistente, pero que también le sirva, como él interesa, evaluar esos talentos que quiere poner y si puede determinar contar con ellos para un partido de alta trascendencia. Y esto es tan grande como que se pone para lo que se pone para un partido oficial. Por eso, a ver, lo que puede poner Estados Unidos: Stephen en el pórtico, es el mejor arquero que hay. Lima y Ring como laterales. Brooks y Long como zagueros centrales. Morales como cabeza de área. Roldán y McKennie como interiores. Por fuera, Pulisic y White, y de punta, Yassi Sardes. Parece ser que esa va a ser la formación que va a utilizar el equipo de los Estados Unidos para su compromiso frente a México. Pero, ¿qué dice el Tata del compromiso de hoy?
Bueno, en realidad hoy Jesús está para... lo pensamos en un extremo o en el otro, o como un wing derecho o como un wing izquierdo. Evidentemente que después él en su club se ha utilizado como un lateral. A futuro puede abrir el abanico para que nosotros podamos pensarlo en algún momento o en alguna necesidad como lateral derecho. Hoy por hoy no hay ninguna posibilidad de que él juegue en ese lugar. Nosotros tenemos los jugadores para jugar en ese lugar.
Muy bien. Estaba hablando del Tecatito Corona y de la forma como están planteados el partido para él y por los perfiles que puede utilizar él y lo que se puede hacer pensando en la selección de Estados Unidos. Partido que va a ser complicado más para Estados Unidos. Yo veo ya más armadito, más hecho, más contundente, más puesto en la cancha el equipo mexicano. Pero calladamente Estados Unidos ha ido trabajando y encontrando caras nuevas, porque por la formación que les daba ya la vieja pretoriana guardia, de ahí se salva tal vez de la transición con Sardes, que alcanzó a tener un poquito contacto con ellos. Lo demás, todos son la renovación del fútbol, del equipo, de las barras y las estrellas. Será un partido más en la fecha FIFA, un partido que tiene valor. Ojo, insisto con esto y no lo olviden, ya no hay juegos amistosos. El que lo quiera seguir llamando así es un caprichoso de vivir en otra época. El fútbol ya no es el mismo del siglo XIX ni del siglo XX. El fútbol se ha convertido en una competencia de empresas más que de equipos. Ahora son enormes empresas, tanto los equipos como las selecciones. Y por ahí pasa el rendimiento, desde lo económico hasta lo deportivo. Lo uno es traducción de lo otro. Cuando se es más poderoso desde la chequera, desde el talonario, desde la billetera, se es más poderoso desde la cancha. Son leyes naturales de la economía, y el fútbol no es ausente ni distante de la economía del planeta. Es así y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Tri-Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Tri-Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
A ver, cuando caminamos por los pasillos a esta hora de ESPN Deportes, nuestra sede por ahora, o hasta ahora, de Coral Gables en la Florida, y vemos una cuadrilla de empleados que desmontan toda la tecnología de la que disponíamos, toda la estructura y la infraestructura con la que hemos contado y con la que nos ha respaldado siempre la empresa para que llegáramos a ustedes con lo mejor, pues no deja de atacar un poco de nostalgia. Este va a ser el último segmento de un programa en el que siempre pudimos expresar lo que nos parecía, lo que nosotros creíamos, en donde se nos respetó editorialmente y en donde siempre hubo un respaldo a lo que cada uno de nosotros hacía y sentía. Por eso es importante en este momento decir gracias. Ha sido el acontecimiento deportivo más importante desde cuando un día Jorge Ramos, hace 14 años, recibió una llamada de Oscar Ramos, el gerente general, hoy VP de esta empresa llamada ESPN Deportes, para ensamblar este equipo de trabajo que nació como radio, que se convirtió en audio, que creció como tele, que se hizo multiplataforma y del que todos empezamos a ser parte y en el que todos empezamos a crecer. Y crecimos y alcanzamos objetivos y llegamos muy lejos y aquí estamos. Hoy solamente tenemos palabras de gratitud, al menos de mi parte. No sé si habrá sentimientos encontrados de alguno de mis colegas, de mis compañeros, y es válido, cada quien tiene una manera de ser y de pensar, de expresar y de sentir, de manejarse en la vida, de llevarse por la vida y de saber qué dice y saber qué no dice. Esa es responsabilidad particular y primaria, primigenia en el sentimiento de cada ser humano. Y hoy desde lo periodístico, al menos de mi parte, solamente hay gratitud y apego. En esta, no me gusta hablar de despedidas, porque en esta industria hablar de despedidas a veces es correr el riesgo de cometer o de hacer un oso público. Nos volvemos a encontrar en una curva del destino y trabajamos siempre alrededor de lo mismo. En esa curva del destino, los mismos nos encontramos y los mismos edificamos y los mismos seguimos haciendo camino para poder elaborar la ruta que otros más atrás vienen caminando y vienen recorriendo. ESPN Deportes Radio, las plataformas de audio de español desaparecen hoy, cae el telón, se cierra hoy. Creo que nuestra audición no es la última, porque quedará la de zona ESPN, sí, que viene ahora, y con ello el programa de la banda, y con la banda el último y el bajado de telón de lo que será esta, y de lo que fui esta cadena que desde hace casi 15 años marcó el derrotero deportivo y periodístico, haciéndole honor a esas cuatro letras que desde 1979 son símbolo del deporte y del periodismo. Juntaron dos elementos que al menos en mí son todo un amor y todo un sentimiento: fútbol, deportes, periodismo. Nos han hecho el favor de traernos hasta este punto. Nos han hecho el honor de permitirnos, y nosotros hemos engrandecido como colectivo este objetivo. Creo que cumplimos, creo que llegamos. Síganos a donde puedan seguirnos. El espectro va a continuar. Tendrá otro apellido, pero siempre diremos gracias a ESPN. Es así y punto.
Programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.